acciones. Vamos a contar ahora con detalle también en el Día Internacional del Turismo en un municipio que es referente en esa actividad aquí en Tenerife.
Muy bien, pues hasta aquí la programación regional. Feliz lunes, feliz semana. Hasta mañana, pásenlo bien.
A esta hora vuelve a salir humo del volcán Cumbre Vieja en La Palma, aunque sigue sin escucharse sonido alguno desde que esta mañana detuviera su actividad. El Instituto Volcanológico de Canarias acaba de confirmar que ese temblor de la erupción de La Palma casi ha desaparecido, así como la actividad explosiva. El Comité Científico del Plan de Prevención de Riesgo de Canarias está reunido en este momento analizando la situación. Entre tanto, muchos vecinos continúan sin saber cuál va a ser su futuro cuando todo esto termine. Es el caso, por ejemplo, de Miguel Ángel, vecino de Todoque. Sabe que su casa sigue en pie, pero no sabe nada de su medio de vida, una carpintería que se encuentra en el mismo barrio, Daniel Pinelo.
Es uno de los tantos vecinos de Todoque que siguen con la incertidumbre y con el miedo a que el volcán reanude su actividad explosiva y se lleve lo que todavía sigue en pie. Es el caso de su vivienda, todavía la conserva, pero no sabe qué pasa con su carpintería, porque recordemos que las autoridades han impedido a los vecinos que puedan ver por medio de drones en qué punto está la colada. Miguel Ángel solo pide un trabajo en lo que sea para salir adelante.
A mí lo que me hace falta es una casa, un techo para estar yo con mis hijos y punto. Trabajo, me da igual que sea en plátano, que sea carpintería, que sea limpiando, me da igual. Yo he hecho para adelante, gracias a Dios, hasta el día de hoy no me he considerado ningún candul y si tengo que trabajar lo que sea, trabajo. Pero sí, es que ojalá no tenga que pedir nada, ojalá me quede aquí y poder volver a empezar.
Y como manda el en directo Pilar, te cuento que el volcán ha comenzado a rugir de nuevo ahora mismo.
Bueno, pues esa es la última hora. Ruge de nuevo el volcán, según nos está contando nuestro compañero Daniel Pinelo, después de que esta mañana detuviera al menos de momento su actividad. Cuatro barrios de la localidad de Tazacorte siguen a esta hora confinados ante la previsión de que la lava pudiera llegar al mar en las próximas horas, aunque sí es verdad que la velocidad se ha ralentizado hasta los 5 metros por hora. Ya son unas 500 las edificaciones afectadas. La mayoría de ellas han quedado completamente destruidas. Y se cumple un mes desde que llegó a nuestro país el último vuelo con evacuados de Afganistán. Ghaffar y Abdul Nasser son dos afganos que se quedaron sin poder venir a nuestro país y están ahora pendientes de ser evacuados. Han tenido que irse de Kabul por cuestiones económicas y de seguridad y apenas salen a la calle. COPE ha hablado con ellos, Manuel Ángel Gómez.
Los afganos que no pudieron ser evacuados por España han tenido que irse a otra ciudad, a Herat. Nos dice Ghaffar, que estuvo trabajando para la cooperación española, que no les ha quedado otra opción. No tenían dinero para seguir en Kabul y temían ser detenidos por los talibanes. En Herat tampoco están seguros, nos cuenta Abdul Nasser, porque los talibanes están buscando también allí a los que colaboraron con europeos y estadounidenses. Asegura Ghaffar que casi no salen de casa, solo para comprar comida y lo imprescindible. Desde España les han dicho que ya se está elaborando un plan de evacuación.
Y te cuento también que una de cada cuatro personas en España tiene una intolerancia alimentaria. Algunos la sufren desde la infancia, pero no siempre se detectan fácilmente precisamente en ellos, en los niños. En COPE nos preguntamos cuáles son las alergias e intolerancias más frecuentes y de qué manera, además, podemos detectarlas. Jorge Richter.
Tan solo a la lactosa equivale el 40% de personas con esta afección y los síntomas suelen ser siempre los mismos. Así padecieron Lourdes, Miguel y Pilar sus intolerancias cuando eran pequeños.
Mareos, muchas náuseas.
Cuando me cae algo de gluten, pues me baja la tensión, me da ganas de vomitar, diarrea.
Muchísima hinchazón, dolor de tripa y náuseas ya en los casos más extremos.
Pero ¿cómo podemos saber que se trata de una intolerancia y no de cualquier otra dolencia? María José Rosales, alergóloga alimentaria.
Porque ocurre cuando están haciendo la digestión después de comer. Y entonces va a ser un niño que cuando salga al patio se va a ir rápidamente al baño.
En esos casos lo mejor es acudir al pediatra lo antes posible, ya que detectar a tiempo esta enfermedad ayuda a prevenir problemas tanto en el crecimiento como en la falta de peso.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, los equipos españoles se preparan para la segunda jornada de Champions. Carlos Ganga.
Vuelve la Liga de Campeones para los cinco representantes españoles. El miércoles juega el Barça después de su goleada ayer contra el Levante 3-0, ya con Ansu Fati, que además marcó. Hoy siguen las buenas noticias para Koeman antes de visitar al Benfica, Elena Condis.
Más buenas noticias en el Barça tras la reaparición por la puerta grande de Ansu Fati y la victoria. Hoy Pedri y Jordi Alba están ejercitándose con el grupo en el entrenamiento de la mañana con el objetivo de entrar en la lista de Champions para viajar a Lisboa. Hay poco margen, pero no se descarta la posibilidad, sobre todo en el caso de Pedri, que ya cumplirá las 2 semanas que se le pronosticaron de puertas hacia adentro. Koeman podrá sentarse en el banquillo, recuperará también a De Jong y Sergio Roberto, pero seguirá sin poder contar con 3 delanteros, Dembélé, el Kun Agüero y Braithwaite.
El miércoles Benfica-Barça, Manchester United-Villarreal y Wolfsburgo-Sevilla. Mañana martes, Real Madrid-Sheriff, el equipo de Ancelotti entrena esta tarde, y también mañana Milán-Atlético de Madrid. Novedades en el Atlético, Antonio Ruiz.
Buena noticia para el Cholo Simeone, que recupera a 3 hombres importantes que han estado ausentes, como son João Félix, Coque y Lemar. Ha habido entrenamiento en el día de hoy. Dentro de un ratito, exactamente a las 12:45, tendrá lugar la rueda de prensa del Cholo Simeone y de Coque previas al partido de Milán, y posteriormente viaje a la capital transalpina para dilucidar el segundo encuentro de la Champions.
Además, 2 árbitros españoles dirigirán 2 partidazos del Cerro Grande, el Paris Saint-Germain-Manchester City, y Gil Manzano, el Juventus-Chelsea. En la Liga hoy se cierra la jornada 7 con el Celta-Granada a las 9, y esta tarde, cuartos de final en el Mundial de Fútbol Sala España-Portugal a las 4:30.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:06 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy es lunes 27 de septiembre, Día Internacional del Turismo. Aquí estamos, como siempre, para acompañarles ya esta semana. Ahora, en todas las frecuencias de COPE Tenerife, sintonizan con el 105.1, 93.7, 99.0 de su frecuencia modulada. Mirando hacia La Palma, seguimos, no obstante. Y es que, ojo, porque la ultimísima hora, la acaban de escuchar la voz de Daniel Pinelo en el Boletín Informativo Nacional, vuelve la explosividad al volcán. Ha estado parado durante toda la mañana, pero tengo la imagen en directo que para todo el mundo sirve Televisión Canaria, y se ve una profunda nube negra en este momento saliendo del volcán, que parece ha vuelto a recuperar la explosividad. Lo contaremos aquí en los próximos minutos, pero les adelanto ya que nos hemos venido hoy hasta el municipio de Arona con motivo del festival Arona en Tradiciones, que se va a celebrar el próximo 2 de octubre. Aquí estamos, como digo, con todo el equipo, con Alberto Díaz en la realización técnica, con José Miguel González pilotando nuestro sonido COPE desde este municipio señero. Digo que hoy emitimos esta mañana de COPE Tenerife desde Arona, como les decía, un municipio que se ha convertido en los últimos años, por derecho propio, en el centro neurálgico de la segunda gran área metropolitana de nuestra isla, y cuyo crecimiento poblacional no se ha visto seguramente correspondido con la dotación de infraestructuras y servicios necesaria por parte de instituciones como el Cabildo o el Gobierno de Canarias. Lo cierto es que este asunto está de máxima actualidad después de que numerosas asociaciones empresariales, turísticas e instituciones públicas sigan demandando a AENA una actuación integral en una infraestructura estratégica para el sur y para la economía de toda la isla, como es el aeropuerto Reina Sofía Tenerife Sur. Yo le preguntaba este viernes en este programa al presidente de Sotel, Jorge Marichal, cuántas veces íbamos a tener que levantar la voz con este asunto. Y esta era la respuesta. ¿Cuántas veces hay que levantar la voz con este tema, Jorge? Porque
las que haga falta, y cada vez más alto. Las que haga falta y cada vez más alto, porque no nos tienen en cuenta. Seguimos con remiendo, seguimos, como digo, haciendo Frankenstein, poniendo tornillo sobre tornillo y pegote sobre pegote. Recuerden que hubo una terminal cerrada durante 10 años que no se estaba ni siquiera utilizando, y ahora la solución es unir una terminal con la otra. En vez de pensar en una obra definitiva que dé a Tenerife Sur una capacidad.
Yo creo que en el tono de voz de Jorge Marichal se nota el hartazgo con este asunto. El hartazgo con el ninguneo al que AENA nos tiene sometidos a todos los tinerfeños a cuenta de un aeropuerto vetusto y a todas luces insuficiente para dar un servicio adecuado a un cliente, en muchos casos, que va a acabar en una planta alojativa de 5 estrellas o de 5 estrellas lujo. Y resulta que la puerta de entrada, que es este aeropuerto, no llegaría ni a 2 estrellas, siendo optimista. Y me sigo preguntando, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser oídos sordos AENA con Tenerife? ¿Cuántos años más va a tener que estar suplicando el sur de nuestra isla un aeropuerto acorde a los tiempos que corren? Y sobre todo, ¿por qué nadie a nivel político en los últimos 20 años ha dado con la tecla para lograr una inversión justa en Tenerife Sur? 11:09 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con un montón de gente trabajando para todos ustedes, con Isabel Pérez en la producción de este programa, con Maricruz Domínguez, a la que tengo hoy en Estudios Centrales, con todo el equipo técnico y de redacción. Arrancamos ya, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Una actualización que evidentemente tiene que pasar por La Palma. De inmediato estoy en directo con mi compañero Antonio Herrero. Antes, Aida Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Hacemos resumen en sonidos de lo que ha sido una mañana de mucha actualidad en COPE Canarias.
Sí, además de centrada, como no podía ser de otra manera, en La Palma. Se cumple ese octavo día desde la erupción del volcán de Cumbre Vieja y lo cierto es que estamos bastante expectantes porque esta actividad volcánica parece que se ha detenido, aparece, desaparece en las columnas de humo y bueno, no es la primera vez que desde el inicio de la erupción se producen estos periodos de inactividad y justamente el volcán no está como otros días. Esto es lo que nos contaba Stavros Melletlidis, que es el vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional, sobre esta evolución de la erupción que da la sensación, como decimos, que el volcán hubiese parado su actividad. Vamos a escuchar a Stavros.
Sí, ahora mismo hay alguna expulsión, emanación de gases y hace poco tuvimos un pulso que ha generado una columna de casi un kilómetro de ceniza, pero no estamos con la actividad que hemos tenido ayer o los días anteriores.
¿Qué significa esto?
Pues, ante todo significa que es un proceso volcánico muy complejo y que habrá que hacer una valoración de muy corto plazo y seguir observando, y lo segundo es que parece que ahora mismo, digamos, el magma tiene que acumular más gas para llegar a la superficie.
Sigue todo el mundo mirando al volcán y desde el Cabildo de La Palma la consejera de Seguridad, Nieves Rosarroyo, ha explicado que en estos momentos se están realizando vuelos con drones para ver exactamente el recorrido que sigue la lava y si el volcán ha cesado su acción, porque nos dice Nieves Rosa que no se fía verlo tan paradito.
Yo creo que se pare el volcán ahora a 8 días de empezar la erupción. No es lo que se preveía y no creo que es lo que vaya a pasar. Yo creo que seguirá en erupción, por lo menos lo que nos decían ayer los técnicos. Me imagino que será una parada momentánea, pero sí me preocupa que esté parado. Sí, les tengo que decir que a mí me preocupa más que esté parado.
¿Por qué?
De
¿por
que
qué?
Esté ahora mismo. Porque no sé si el cráter del volcán ya terminó o porque se está preparando para emitir con más intensidad y magnitud.
Y la lengua de lava ya ha sobrepasado Todoque, el barrio de los Llanos de Aridane, donde la caída del campanario de la iglesia de San Pío X muestra el efecto devastador de este volcán que arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Fátima Ramos es una colaboradora de la iglesia que pudo volver con pena al barrio solo unas pocas horas antes de que desapareciese bajo la lava.
Subimos y recorrimos todo el camino juntajanero por donde pasó la lava. Tristemente vi mi iglesia, vi mi centro, lo vi todo y di la vuelta alrededor y salí por la laguna para irme a la casa donde estoy ahora, que estoy en Marina Baja, aquí en Tazacorte. Entonces las emociones se me cruzaron tanto porque hace un par de horas había visto mi barrio de nuevo otra vez tal cual estaba y me emocioné tanto que lloré en ese momento. Ya después de eso no he llorado más porque sé que bueno, que el barrio lo reconstruiremos entre todos y resurgiremos nuevamente y volveremos.
Bueno, Guillermo, pues como decimos, pendientes a ver los científicos sí. Que de las consecuentes ruedas de prensa que puede haber en el día de hoy, pero vamos, que son impredecibles los volcanes y esta incertidumbre pues nos va a tener en vilo unos días.
Varias posibilidades que se manejan, ¿no? Que sea un posible cambio de fase. Bueno, ha estado pocas horas porque ya vuelve la actividad. De todas formas, vamos a ir directo hasta la isla de La Palma con nuestro compañero Antonio Herrero. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Así es, se reactiva esa actividad volcánica, al menos en la parte visible, con una columna importante de humo negro. También se han escuchado diversas explosiones aquí en Tajuya, en torno a unos 3 kilómetros del cono principal, que es de donde sale ahora mismo ese espeso humo negro. Lo venimos contando desde primerísima hora de esta mañana, en torno a las 4 o 6 de la mañana, si se han escuchado, incluso desde Tazacorte, esa actividad volcánica, sucesivas explosiones, pero en torno a las 8 de la mañana la actividad del volcán ha descendido considerablemente. De hecho, aquí donde tenemos montado el stand de la cadena COPE, pues está justo al lado, vamos, pared con pared, los profesionales sí. del IGN, y no se explicaban pues qué era lo que podía ocurrir. Y de hecho, pues fuera de antena sí nos ponían un ejemplo, que era el del volcán de San Juan, que explosionaba en esta misma isla de La Palma en 1949, y que cuando cesó, o mejor dicho, paralizó su actividad, apareció a 3 kilómetros del cono principal, lo que evidentemente preocupaba y preocupa mucho a los profesionales,
fíjate,
a los técnicos,
fíjate,
también.
Antonio, perdona que te interrumpa, vamos a ver, o sea, fíjate, tengo la cámara que sirve la imagen, la cámara fija sobre el cráter que sirve la imagen sí. de Televisión Canaria de todo el mundo. Lleva los últimos sí. 20 minutos, la tengo aquí delante, con una nube bastante densa, y ahora vuelve a ser como una nube bastante chiquitita. Yo no sé si está parando otra vez o no, pero bueno, supongo que son fluctuaciones hasta cierto punto normales.
Bueno, yo no soy un técnico, Guillermo, pero sí es cierto que es verdad que aparece y desaparece, pero sí. justo antes de entrar estaba como la situación en la que está ahora, en la que ese humo pues es prácticamente claro, un humo blanco, pero de repente vuelve a salir esa enorme columna de humo. Es cierto que igual pues en los últimos 3 minutos se ha paralizado, pero sí que lo que hemos notado y lo que yo personalmente he percibido, Guillermo, es una calma tensa. De hecho, son los vecinos quienes preguntan a los medios de comunicación sí. qué es lo que ocurre. Nos hemos acercado pues también a la parte alta de Tacanda, que los eran desalojados el pasado viernes por la tarde. Podían volver a sus domicilios. Retiraban además una enorme cantidad de arena. La isla desde Santa Cruz de La Palma hasta los Llanos de Arinane, todo está absolutamente cubierto de una arena muy similar, por no decir la misma, de una playa de arena negra, como podría ser, por ejemplo, las Gaviotas de la capital tinerfeña. Está cubierta, sí. salvo las vías principales, que por el paso de los vehículos pues no da tiempo a cubrirse. Y esta es la última hora, Guillermo, con esa actividad que se reactiva. Vamos a estar muy pendientes a partir de las 12 de la mañana con esa reunión del PEVOLCA, y estar atentos, pendientes, y sobre todo pues esos vecinos, para ver Perfecto. Si se producen más desalojos, que hay que recordar que hay 4 barrios de Tazacorte que continúan confinados.
Muy bien. Gracias, Antonio. Cualquier novedad volvemos a conectar contigo, compañero.
Por
un abrazo.
Por supuesto, Guillermo, un saludo.
Hasta luego. 11 y 17 ha sido la actualización informativa que nos llega siempre con Canary Colchón.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala. No lo dudes. Visítanos. Queremos que duermas bien. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Siempre que te pregunto,
recuerden que en nuestra central de WhatsApp ustedes están permanentemente en contacto con nosotros en el 610-1080-11. Hoy he elegido a Los Panchos para saludar a Maricruz Domínguez porque el periódico Diario Aviso los va a reconocer con el premio Taburente. Me parece fantástico, una labor de un grupo ya longevo que ha cambiado de formación, evidentemente, y que queda ahí con Rafael Basurto como la voz de Los Panchos histórica. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Pues aquí me tienes, como dijiste antes, aquí me tienes reinando en el estudio. Y
reinando, estás reinando
en el reinando estudio. Reinando en el estudio, sí, sí. Uh-huh. Y oyendo a Los Panchos, que tú sabes que me gustan muchísimo.
Yo sé que es una debilidad tuya, por eso también lo he elegido.
Sí, 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 sí.
Bueno, Maricruz, vamos a empezar con el santoral de la Iglesia Católica.
Vamos a empezar. Hoy la Iglesia Católica celebra San Vicente Paul, San Cayo, San Florentino y San Adolfo.
Bien.
Y hoy celebran su santo, su cumpleaños, José Sacristán, actor español, 84, sí. Que ya son años.
Y ahí sigue sobre las tablas todavía.
Sí, 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 además hace de todo, da charlas, da conferencias, de todo. Es un hombre muy, muy, muy versátil. Y también cumple April Lavigne, una cantante sí. y actriz canadiense.
Muy bien, estupendo. Y nos queda la frase del
la
día.
Frase, la, frase hemos muy, escogido, la frase ¿eh? Es muy bonita y además es de Henry Miller, que me encanta a mí. Y la frase es la siguiente. ¿Me bajas un momentito a Los Panchos? Vale. Nuestro destino de viaje nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas.
Pues mira, me gusta esa frase.
Muchas, muchas, es verdad.
Maricruz, hasta dentro un ratito.
Venga, hasta luego.
11 y 19, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Queremos conocer el tiempo para las próximas horas. Lo hacemos hoy de la mano de María Salgado. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este lunes, en el litoral noreste de la isla de Tenerife, tenemos cielos con intervalos nubosos, con algunas nubes medias en medianías y en cumbres. En el resto de zonas, cielos despejados o poco nubosos. Se espera calima ligera en niveles altos. Las temperaturas diurnas suben, un ascenso notable en el interior. Se pueden alcanzar o superar los 30 o 31 grados centígrados en medianías del sur y del oeste. Las máximas serán de 32 grados centígrados en Puerto de la Cruz, 28 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria y 27 en La Laguna. Sopla viento del noreste, más intenso en las vertientes sureste y en la punta noroeste, principalmente por la tarde. En las cumbres centrales, viento del suroeste flojo a moderado, que disminuirá de intensidad desde la mañana, y se esperan brisas en las costas del norte y del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
A vueltas de un fin de semana que nos dejó victoria para el Canarias, derrota para el Club Deportivo Tenerife en Almería, repasamos la última hora con Juanjo Ramos. Hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días Guillermo. Pues la última hora tiene que ver con el regreso al trabajo del Club Deportivo Tenerife en el día de hoy para preparar ya la visita del próximo sábado a las 3 de la tarde, desde las 2 aquí en COPE, en el Alcoraz, ante la Sociedad Deportiva Huesca, que viene de ganar a la Real Sociedad B, o sea que las tendencias son inversas. El Huesca parece recuperarse, el Tenerife ha sumado ya 2 derrotas y no quiere hacerlo con una tercera en esta doble visita que comenzó el pasado viernes en Almería con polémica. Perdió el Tenerife 3-1, pero es que con 0-0 se lesionó Enric Gallego en una entrada dentro del área que no consideró penalti el árbitro Ábalos Barrera, que luego acabó curiosamente disculpándose con el delantero del Club Deportivo Tenerife cuando le vio
retirar el cabreo todavía, Juanjo, de lo de Enric Gallego.
Y mucho, porque después se contó el propio Aitor lo que había sucedido en el campo. Enric Gallego lo ratificó y dijo que incluso después del partido había ido Ábalos Barrera a hablar con él. Pero claro, no sí. Se entiende, ¿no?, que en una acción que supone la lesión de un futbolista dentro del área, en una entrada de un jugador rival, pues no se haya visto penalti ni en el campo por parte de Ábalos Barrera, ni en el VAR por parte de Arese Franco.
Muy bien, gracias Juanjo.
A ti, hasta luego.
Hasta luego, después en la última parte del programa hacemos tertulia deportiva como siempre. 11:21, echamos un rápido vistazo a la prensa. Aida, ¿qué principales titulares destacamos hoy en la prensa escrita y en nuestra página web?
En el periódico El Día vemos, la verdad es que una imagen impresionante de la isla de La Palma, es una imagen de satélite y vemos esa gritita que hace el volcán, dice la herida de La Palma, la lava engulle el corazón de todo que arrasa con la iglesia y se dirige imparable hacia las plataneras. Y en Diario de Aviso destacan, el volcán derriba la iglesia de Todoque, pero se estabiliza. La lava acelera hacia el mar con su mayor fluidez y confinan varios núcleos costeros de Tazacorte. Leemos, por otro lado, que caen los nuevos contagios en las islas, 2 días sin muertos, y también que interceptan cerca de Canarias un velero con 1.200 kilos de cocaína. Y a estas horas podemos leer en cope.es, en el apartado precisamente de emisoras canarias en Tenerife, la actividad del volcán se detiene y desaparece la columna de humo, lo que venimos contando durante esta mañana, Guillermo, y buscando respuestas. Y también que Involcán aclara que el peligro de llegada al mar de la lava está limitado.
Muy bien. Gracias, Aida. 11:22, como les llevo contando desde el principio del programa, estamos hoy desde el municipio de Arona, estamos en la Casa de la Bodega, preciosa, que yo creo que forma parte del acervo patrimonial que tiene este municipio de Arena, que se quiere poner en valor con el Festival Arona en Tradiciones, que va a tener lugar el próximo 2 de octubre, entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, y que va a aglutinar, ahora lo vamos a explicar con tranquilidad, porque es un evento familiar que, insisto, quiere poner en valor todo ese acervo patrimonial, las tradiciones del municipio de Arona, con puertas abiertas en casas históricas, con exposiciones, con artesanía, con catas gastronómicas. El portavoz y concejal de un montón de áreas, de contratación, de obras, de modernización, de participación ciudadana, de medio ambiente, entre otras, servicios públicos del Ayuntamiento de Arona, es Leopoldo Díaz-Jodán. Leopoldo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Pues muy bien.
Supongo que contentos, ¿no?, de un año más, después de lo que pasó el año pasado con la pandemia, poder recuperar este Arona en Tradiciones que pone en valor todo esto, ¿no?
Pues sí, parece que poco a poco vamos entrando en la normalidad de lo que es nuestra vida cotidiana y de aquellas actividades que solemos hacer durante todos los años. Y este Arona en Tradiciones, bueno, no es el que nos gustaría ser, sí, porque evidentemente era un día mucho más especial, pero bueno, ya vamos recuperando esta actividad y, como tú bien dices, a poner en valor el patrimonio cultural de esta tierra, que es mucho, muy variado y que también nos sirva para exponer a nuestros turistas que hay más de sol y playa en Arona, ¿no?
Después hablaremos con detalle de este Arona en Tradiciones con los protagonistas directos, pero sí, hombre, quería preguntarle a Leopoldo Díaz Odá, en primer término, por La Palma y por esa moción, que espero que en el pleno del próximo 30 de septiembre pues se apoye, ¿no?, de solidaridad con la isla de La Palma.
Sí, en este caso es una declaración institucional que sale del consenso de todos los grupos políticos y yo creo que sí, vamos, que yo creo a este momento la unidad de todas las fuerzas políticas...
Para esto no vamos a estar separados, digo yo, esto hay que demostrar también...
La unidad de todas las fuerzas políticas creo que hay que estar a la altura y en este sentido vamos a dar un comunicado todos en la misma dirección, agradecer a todos los grupos pues la predisposición al trabajo que han tenido con esta proposición y vamos a sacarla para adelante sin ningún problema entre todos los grupos y demostrando la fortaleza de la tierra, ¿no?, de unirnos todos ante pues una... situación bastante grave que están sufriendo.
La expresión de solidaridad con donaciones, con envíos, ha sido mayúscula en todo el archipiélago, en toda España, y Arona no ha sido una excepción, ni mucho menos, ¿no?
Sí, a través del área de juventud se nos reclamó la posibilidad de poder participar con un envío de comida para animales, y en este caso pues la sociedad aronera ha respondido y ese envío está para allá. También hay que tener en cuenta que hay que enviar o recoger aquello que se necesite de verdad, porque si no podemos generar un problema. Entonces, aunque nos encantaría estar haciendo...
Las últimas peticiones de las instituciones palmeras van por sobre todo donaciones económicas. Recursos económicos es lo que hace falta ahora.
Entonces, bueno, yo creo que entre todos debemos hacer ese ejercicio de responsabilidad, aunque sabemos que la sociedad quiere participar de forma activa y que todos los ayuntamientos organicemos, pero podemos generarles un problema a ellos de logística en su territorio, ¿no? Porque no sabrán dónde poner tanto que a lo mejor no necesitan tanto como lo que enviamos.
Bueno, hemos elegido además el Día Internacional del Turismo para venir hoy a Arona. Mi primera pregunta casi sería, ¿cómo está Arona en este momento? Después del verano, con la perspectiva del invierno, después hablaré con el concejal de turismo con más detalle, de cifras, estas cosas, pero ¿cómo está Arona en este momento, Leopoldo?
Hombre, pues recuperando la actividad, contentos porque evidentemente venimos de un periodo bastante bastante frustrante, ¿no? Sí. Porque no llegaban los turistas. Ya pues vamos viendo cómo los últimos hoteles, apartahoteles, se van abriendo. Yo creo que ya a principios de octubre pues poquito quedará sin abrir.
En agosto estábamos en torno al 80% de apertura. Yo creo que ya para octubre estaremos en el 100%, me imagino, ¿no?
Muy probablemente. Yo creo que ya el concejal de turismo dará mejor los datos, pero sí es verdad que ya uno va por la calle y va viendo que hay una actividad importante en las playas, en los paseos, en los restaurantes, en las tiendas. Bueno, yo creo que las zonas comerciales pues también habrán notado ese aumento de gente. Y contentos en ese sentido. Evidentemente nos encantaría volver a los datos de antes de la pandemia.
No digamos que hay una vuelta a la normalidad total, pero sí es verdad que se ve otra cosa, se respira otra cosa, ¿no?
Yo creo que estamos contentos con casi cualquier cosa que pase en positivo, ¿no? Creo que debemos valorarlo así y cualquier paso adelante lo vamos a valorar como algo positivo.
Leopoldo, hemos hablado en los últimos meses de la instalación de las cámaras en las Verónicas, que creo que ahora mismo están en riesgo por el voto en contra de algunas formaciones políticas. Cuéntame qué ha pasado exactamente.
Pues bueno, la verdad que el funcionamiento normal de una administración no debe pararse, ¿no? Al margen de la política. Y en este caso, pues evidentemente hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad ciudadana que no se puede estar jugando a política. En este caso, el grupo de gobierno, a través de sus remanentes, propone una modificación de crédito para dotar a las Verónicas, que sabemos que es una zona conflictiva de nuestro municipio, para dotarla de cámaras. También ha sido una reivindicación de otras fuerzas de seguridad del Estado y bueno, en este caso esos 224.000 euros que hacen falta, pues en principio en las primeras comisiones ha habido el voto en contra de la oposición, ¿no? Tanto del Grupo Mixto como del Partido Popular como Coalición Canaria, lo cual nos sorprende bastante porque durante muchísimo tiempo han sido los...
A ver, hay reclamaciones de los propios ciudadanos, los propios comerciantes son los que reclaman esto, quiere decir que es lo que...
Claro, es que ya no solo que se han venido reivindicando por parte de la ciudadanía, porque la mejora en la seguridad es algo que es lo que no se puede negociar, sino que también por parte de los propios grupos políticos de la oposición se ha venido reclamando no solo las cámaras en Verónica, sino también una mejora en las condiciones de los policías. Y en este caso, esa escisión de esas dependencias policiales en los cristianos que siempre han funcionado y que necesitan de unas reformas para poder ser en zona turística y dar un servicio adecuado a lo que es el municipio turístico, pues también han votado en contra, no lo entendemos.
La financiación se vota en el pleno del próximo jueves, ¿correcto?
El próximo jueves, yo desde aquí espero que...
Mi pregunta es, ¿de aquí al jueves acabe negociación política? Es decir, ¿ustedes creen que los tres partidos que ahora mismo están en contra podrían variar su posición o no?
Esperemos que sí, que el sentido común se imponga, porque evidentemente esto no es una cuestión política, es una cuestión de funcionamiento normal de una administración y no se puede estar bloqueando cada dos por tres pidiendo consenso con algo en lo que ya hay más que consenso. Es decir, la seguridad ciudadana no se negocia, se hace o no se hace. Entonces, en este caso, el Grupo de Gobierno apuesta por eso como uno de sus estandartes. Esperemos que entren en razón y que en el Pleno pues no se vote en contra de una medida que creemos que al margen de cuestiones políticas y demás, no se debe bloquear.
Esperemos que no se bloquee, evidentemente. Oye, escuchábamos al principio del programa Jorge Marichal, yo lo entrevistaba el viernes, sigue habiendo, yo creo que una voz en el sur de la isla de Tenerife unánime con respecto al tema del aeropuerto del sur, ¿no?
Evidentemente, es la puerta de entrada de nuestro principal sector económico.
Yo le decía a Jorge Marichal, ¿qué más podemos hacer ya? ¿Cómo levantamos la voz para que nos hagan caso?
Pues evidentemente seguir reivindicando lo que es justo, porque creemos que el sur de Tenerife merece un aeropuerto que no es el que tenemos. No puede ser que esas colas que se formen hasta simplemente para recoger las maletas, parece que se forma el caos mundial en ese aeropuerto, ¿no? Sí. Y no puede ser. Es decir, nuestro sur de Tenerife, somos motor económico de esta isla y de toda Canarias y no puede ser que tengamos un aeropuerto en las condiciones que la tenemos y que no se apueste por una renovación y por una ampliación, vamos.
Por cierto, cuéntame qué es el Smart Planner de Arona, que es uno de los proyectos estrella C del Plan de Destino Turístico Inteligente que están preparando.
Pues, mira, básicamente es digitalizar el destino, ¿no? Sí. En este caso hay una serie de actuaciones que van con respecto más a la colocación de aparatos en las calles, tanto de estaciones meteorológicas como para la medición de ruido, el smart parking, es decir, zonas en las que va a estar digitalizado, sí, con sensores, las zonas de aparcamiento que están disponibles en la zona turística y a través de la aplicación la puedes consultar. Sí. También está el conteo de personas, vamos a saber cuántas personas pasan por nuestra vía principal, por nuestra autopista principal, que es el paseo marítimo, que va desde Los Cristianos hasta Troya. Y también pues va a haber una serie de aplicaciones que van a mejorar pues todo lo que es la experiencia del turista en destino, sí, ¿no?
Nos estamos mirando aquí todos porque es que acaba de salir, Leopoldo, la sentencia, en este caso favorable al alcalde, a José Julián Mena, sentencia del juzgado de primera instancia número 1 de Los Cristianos, que da la razón a José Julián Mena y falla a favor del alcalde de los de Arona. Voy a leer el fallo, dice: debo estimar y estimo íntegramente la demanda presentada por la procuradora de los tribunales, doña Luisa Navarro González Rivera, en nombre de representación de don José Julián Mena contra el Partido Socialista Obrero Español, y en consecuencia se declara la nulidad de las resoluciones del 8 de septiembre de 2020 de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido, la resolución de 13 de noviembre de 2020 de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido, la resolución de 28 de diciembre de la Comisión de Ética y Garantías del Partido. Se condena en costas a la parte demandada y se acuerda el lanzamiento de la medida cautelar adoptada. Es decir, se da la razón a don José Julián Mena y evidentemente pues se declara nula su expulsión del Partido Socialista Obrero Español. Repito que es una noticia que acaba de saltar ahora mismo. No sé si te pillo así un poco a contrapié, no, o si quieres comentar algo del asunto.
Mira, yo creo que desde un primer inicio se ha trabajado con toda la intensidad y toda la fuerza para sacar a este municipio adelante. Las decisiones que ha tomado el partido en este sentido, ha habido un juzgado que ha dicho que son nulas. Por lo tanto, José Julián Mena sigue siendo militante de este partido y seguiremos trabajando con nuestro alcalde porque durante este tiempo y con las medidas cautelares es lo que hemos venido haciendo. Tenemos que darle normalidad al funcionamiento de la administración y en eso nos va a tener siempre el partido de su mano. Es decir, hay que llegar a un consenso para poder seguir gobernando en este municipio tan importante.
Muy bien. Leopoldo, muchísimas gracias. Vamos a hablar un poquito del Festival de las Tradiciones. Gracias por atendernos. 11:33, hacemos una primera pausa publicitaria. Seguimos en directo aquí en la mañana de COPE.
Vive el Día de las Tradiciones este sábado 2 de octubre en Arona. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Canariedad, la extraordinaria palabra que nos define. Definición 24.
Dícese de aquel individuo que dice agüita cuando se entera de que un producto elaborado en Canarias tiene premios internacionales.
Cuando apoyamos la industria local, le damos significado a la palabra canariedad. Si eliges elaborado en Canarias, eliges calidad, sostenibilidad y un mejor futuro. Si compras elaborado aquí, vuelve a ti.
Ahora que estoy más tranquilo, estoy pensando en escribir mis memorias.
¿Ah, sí? Pues a ver qué vas a contar. Pues cuando las escribas, pásalas por la lavadora de textos antes de publicarlas.
¿La va qué?
¿Tú no sabes que hay vacas con V y vacas con B?
Lo importante es que dan leche.
Y hasta las personas cultas que escriben novelas se ponen en contacto con la dirección www.lavadoradetexto.com.
Y en el Facebook y en el Twitter también está, ¿eh?
Gracias a Dios.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Lavadora Candy de 10 kilogramos, 1400 revoluciones, muy bajo consumo por solo 289 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Vuelve a Arona en Tradiciones. El sábado 2 de octubre, disfruta en el casco de Arona de nuestra cultura, tradiciones y folclore, con rutas teatralizadas y recorriendo las calles, con narradores que te contarán todo sobre nuestra historia. No olvides consultar la web arona.org y las redes municipales para inscribirte. Vuelve Arona en Tradiciones.
Amar Arona.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. Cope, estar informado.
¿Y va a invitar a ver los fuegos a Casimiro Curbelo?
Pues mire, yo tengo una gran relación con Casimiro Curbelo. Yo creo que Casimiro Curbelo, más tarde o más temprano, tiene que volver al partido. Y igual que he hecho posible que Santiago Pérez, después de una larga travesía, vuelva al partido, creo que los viejos roqueros tienen que volver a la fundación de su banda.
¿Usted quiere que lo convencerá?
Ya está convencido.
¿Sí?
Yo creo que sí.
¿Pero de volver al PSOE?
Totalmente.
Bueno, Yeray Gutiérrez es un buen amigo. Yo creo que el soñar es sano, no cuesta dinero y hay sueños que se hacen realidad, pero hay otros que siguen siendo eso, sueños.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 37, continuamos en directo. Estamos en la Casa de la Bodega, magnífica, preciosa, aquí en el municipio de Arona, con motivo del Día de las Tradiciones, el próximo 2 de octubre. Recuerden esa noticia que ha saltado en directo mientras estábamos hablando con el portavoz del Ayuntamiento, Leopoldo Díaz Oda. El juzgado de primera instancia número 1 de Arona ha dado la razón al alcalde José Julián Mena de este municipio en su demanda por la expulsión del Partido Socialista. Falla a favor del alcalde de Arona y condena al Partido Socialista Obrero Español. Voy a saludar de inmediato ya a José Alberto Delgado, que es concejal de promoción turística, honores, instituciones y patrimonio histórico artístico de este municipio de Arona. Don José Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Supongo que feliz y contento de presentar este Arona Tradiciones. Como ya hablaba con Paul ahora, hombre, no es el Arona Tradiciones que podríamos hacer en un 100% de normalidad de la pandemia. Pero bueno, se trata de poner en valor el acervo patrimonial que tiene este municipio, ¿verdad?
Sí, así es. El año pasado pues no pudimos celebrar este evento que se ha consolidado ya en nuestro municipio. Ha sido también ejemplo para otros municipios que se han sumado a este Día de las Tradiciones. Bueno, este año con todas las cautelas, con toda la normativa de las restricciones sanitarias, pues hemos puesto en marcha de nuevo un evento, un día muy emocionante tanto para la gente local, nuestros vecinos, vecinas, y también para los turistas que buscan pues otra oferta diferenciadora, no solamente el sol y la playa. Y en este día, el sábado próximo, pues pondremos en valor pues todo nuestro patrimonio, nuestra cultura, y mostraremos a todos aquellos visitantes que vengan a ese día, ¿no?
Ustedes quieren que sea un evento eminentemente familiar, el sábado entre las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Cuéntame con detalle, porque creo que van a poner tres circuitos simultáneos por todas las calles del casco, ¿no?
Sí, será requisito indispensable para hacer estos recorridos, pues inscribirse.
Eso es importante, que ustedes quieren insistir mucho en eso. Que se inscriban en la página web, ¿no?
Para participar este año hay que inscribirse a través de la página web.
Sí.
Serán tres rutas guiadas, de una a las 10 y otra a las 2:30.
Sí.
Habrá que apuntarse a través de los enlaces y serán tres grupos en simultáneo, que irán recorriendo pues el casco histórico de Arona, el BIC, el Bien de Interés Cultural. Bueno, haciendo un recorrido pues podrán ver pues el juego del palo, juego de la mano, las cabañuelas, también habrán catas de miel, vinos de la zona, quesos. Bueno, también se podrán ver diferentes exposiciones que colocaremos tanto en el ayuntamiento como en esta casa de la bodega, en el Calvario. Bueno,
sí,
una serie de actividades que podrán disfrutar, eso sí, siempre y cuando pues hagan el preciso registro. Y aquellas personas pues que queden por fuera, tendremos dos puntos de información,
sí,
tanto en la Plaza de la Paz como en la Plaza del Cristo, para organizar rutas para esas personas que se hayan quedado fuera. Y bueno, también pueden inscribirse a las catas de vino, de miel, de queso, media hora antes de cada inicio de la cata. Y bueno, habrá hueco para todos.
Aquí, por ejemplo, en esta casa de la bodega donde nos encontramos, vamos a tener las catas de productos como miel, aceite, queso, etcétera, ¿no?
Sí, en la casa de la bodega también hemos colocado una exposición de arte y patrimonio del pueblo de Arona, de Antonio,
sí,
de un vecino del pueblo, Antonio González Fumero. Y también una exposición de Según Venga, que de don Eduardo Ramas Alayón, de la defensa personal del juego del palo y la mano, que precisamente hace una semana se le ha concedido la medalla de oro del municipio a don Eduardo, pues por su rescate, conservación y difusión de este juego autóctono, ¿no?
Pues Alberto, es importante destacar también que va a haber transporte gratuito de diferentes puntos del municipio, ¿no?
Así es, a las 9:30 y a las 2:30, pues saldrán dos guaguas, una de las Américas del hotel Best Tenerife, saldrá a las 9 en punto, y la otra a las 9:15 desde Los Cristianos, desde la parada, desde el antiguo Princesa Dácil, lo que hoy en día es el hotel Sol Arona, y retornará a la costa pues a las 2:30 y a las 14:30.
Uh-huh.
O sea, a las 9 y a las 9:15 para subir el casco, y a las 2:30 y a las 14:30 de regreso hacia...
Eso facilita mucho las cosas, sobre todo para no estar viniendo en coche,
sí,
buscar aparcamiento, que no es sencillo.
Sí,
por esa
bueno,
zona, ¿no?
Ese día siempre
ese día es
un poco,
más complicado.
Un poco complicado aparcar en el casco, por eso pues siempre facilitamos este medio de transporte.
Alberto, a la gente de fuera del municipio, ¿qué mensaje les lanzas para que disfruten de un día como este de la tradición?
Bueno, yo les diría que nuestro municipio es prominentemente pues de sol y de playa, pero somos un municipio que tenemos mucho más que descubrir, ¿no? Tenemos muchas tradiciones, mucha cultura, mucho patrimonio.
Sí.
Recientemente hemos hecho unas rutas por el casco histórico, donde ha venido pues gente de varios municipios. El otro día tuvimos un grupo de la Orotava y nos quedamos sorprendidos, ¿no? Bueno, y ellos también, porque nos dieron que nunca habían visto pues el rico patrimonio que tenemos en Arona, y nos felicitaban,
sí,
por estas propuestas, ¿no?
Uh-huh.
Así que invito a todos aquellos que nos estén escuchando a inscribirse en estas rutas guiadas y disfrutar de ese día.
Es tan fácil como estar en arona.org, ¿verdad?
Así es, en arona.org, en la página web del ayuntamiento, hay unos enlaces y se pinchas en el horario que desees participar y rellenar con los datos, nombre, apellido, DNI, horario, y es muy simple.
Estoy con el concejal de promoción turística del Ayuntamiento de Arona, y hoy es Día Mundial del Turismo, lunes 27 de septiembre. Día señalado, evidentemente, en un municipio como este, José Alberto, ¿no?
Sí, Día Mundial del Turismo, un día pues especial, ¿no? Más en este año que ya pues comienza la reactivación,
sí,
del sector. Ya casi tenemos todos los complejos hoteleros abiertos, casi al 60-70%, muy ilusionados, y mañana pues lo celebraremos con el Centro de Iniciativas Turísticas en el aeropuerto, donde haremos un recibimiento a aquellos turistas que lleguen mañana al aeropuerto sur.
Ha terminado el verano, estamos en ese interín ya en el que a partir de octubre comienza nuestra temporada más alta. Ayer hablaba yo, por ejemplo, con Roberto Solá y me decía, hombre, hasta diciembre tenemos buenas previsiones, pero después de enero hay mucha incertidumbre. ¿Ustedes qué esperan, José Alberto?
Sí, lo que te transmite el sector es eso precisamente. En verano pues se ha comportado de la manera esperada, pero en noviembre, diciembre esperamos un repunte con el con el alivio, ¿no?, de las restricciones. Bueno, es una incertidumbre, no sabemos qué pasará, como ha dicho don Roberto Zelay, en enero, febrero. Sí. Pero bueno, todo apunta a un repunte del sector. La línea va hacia arriba, va ascendente. Estamos muy contentos, el sector también está muy contento de que se haya retomado la actividad. Y bueno, ahora estamos inmersos también en promociones. Hay que seguir promocionando a nivel exterior también con Turismo de Tenerife. Que Arona siempre esté en la mente pues del potencial visitante. Y mañana precisamente estaremos en Málaga en una feria de turismo de Green City.
Sí.
Pues marcada la agenda el tema de la sostenibilidad.
Lo tenía por aquí, cuéntame exactamente qué es Green City.
Green City es una feria que, como he dicho, se celebra en Málaga. Estarán pues los principales destinos turísticos de nuestro país. Pues mesas de debate, conferencias, ponencias, donde se debate sobre la sostenibilidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, nosotros hablaremos sobre el plan de sostenibilidad que hemos presentado la semana pasada, por valor de unos 5 millones de euros, donde intentamos crear un recorrido verde desde la playa, desde la zona costera, desde la playa de Las Vistas, hasta precisamente donde estamos ahora, la Casa de la Bodega, la Casa de los Bautes que tenemos al lado, a través de diferentes puntos de recarga para coches eléctricos. Bueno, estamos ahí en proceso de elaboración y daremos a conocer este proyecto que creemos muy importante en esta feria de Málaga.
Es una línea de trabajo de sostenibilidad la que siempre han muy marcada en el Ayuntamiento de Arona, desde Turismo de Arona, desde hace tiempo, ¿no?
Sí, la sostenibilidad en Arona, incluso fuimos el primer municipio en obtener el sello Biofair de sostenibilidad, y trabajando mano a mano con ellos pues hemos conseguido pues diferentes acciones. Ahora también estamos inmersos, como ha dicho el compañero Paul, en la digitalización, con el Smart Destination, en el que estamos ya salido a licitación. Y bueno, son dos factores que estamos trabajando a la par y que creemos que es el camino, ¿no? Tanto la sostenibilidad como la digitalización.
Muy bien. José Alberto, vamos a seguir hablando en los próximos minutos de esta Arona Tradiciones. Que sea un éxito, ¿eh? Insistimos, hay algún oyente que nos está preguntando por aquí que dónde se pueden escribir. Reiteramos una vez más, en arona.org, que es la página web del Ayuntamiento de Arona. José Alberto, muchísimas gracias por recibirnos.
Muchas gracias a ustedes, y siempre que quieran están invitados a esta casa.
Ya les digo yo que no pierda la oportunidad de venirse a esta Arona Tradiciones y, por ejemplo, ver esta magnífica Casa de la Bodega donde estamos haciendo hoy el programa. Antes de irme al tiempo de análisis, le voy a echar una llamadita rápida, creo que ya nos está escuchando. Permítanme que cambie un paréntesis un segundito a Nauset Gugliotta, que es consejero delegado de Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo Insular de Tenerife. Nauset, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues yo muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Bien?
Bueno, ahí con el alma en vilo, ¿no? Por lo que está sucediendo en La Palma con los últimos acontecimientos, ¿no? Parece que el volcán se ha detenido. Y, en fin, está todo el mundo expectante a ver qué es lo que va a hacer. Pero bueno, la tragedia que está sucediendo allí creo que no se nos escapa a ninguno, que bueno, en fin, es muy triste y nos tiene el corazón roto al ver las imágenes de la televisión y demás.
Por eso, Nauset, el Cabildo, a través del programa Tenerife Isla Solidaria, que está gestionado por Simpromi, ha puesto a disposición de sus recursos técnicos y humanos, entre los que se encuentra, por ejemplo, esta plataforma online recientemente creada para canalizar entre las entidades adscritas a dicho programa y las personas o organizaciones que deciden realizar cualquier ayuda a la Isla de La Palma, ¿no? Cuéntame un poquito.
Efectivamente, mira, desde el primer momento, por indicación además del presidente Pedro Martín, nos llevamos la manta a la cabeza, de forma literal, y nos hemos puesto a contactar a las entidades que estaban en el terreno. Dimos con Cruz Roja, que Cruz Roja es la que tiene la mayor operativa allí como entidad, además de las administraciones, ¿no? Y nos hemos puesto coordinadamente con ellos y con el Cabildo de La Palma a ver qué es lo que se necesita. Y en principio ha habido una avalancha de solidaridad de toda España, y vamos a decir que hemos llenado La Palma de ropa, de enseres y de otro tipo de materiales, ¿no? que ya no son tan necesarios. Entonces, estamos difundiendo las campañas de donación económica, ¿no? Sobre sí. todo también de La Palma.
Que son las que hacen falta ahora, porque ahora lo que hace falta en ustedes es dinero. Eso es lo que hace falta
Exactamente.
ahora.
Estoy en contacto con Nieves, la consejera de Acción Social de La Palma, y ahora mismo lo que hace falta es dinero para los damnificados, ¿no? Y las damnificadas. Y pero también no nos podemos olvidar de que hay que seguir canalizando esa ola de solidaridad que ha surgido. Y, por ejemplo, en nuestra página web ya tenemos 8 campañas distintas de distintas entidades, Cruz Roja, la Asociación de Celíacos y Personas Sensibles al Gluten, de Ostomizado, que están haciendo sus propias campañas, porque, claro, estas personas tienen necesidades específicas, ¿no? Y claro, estamos intentando canalizar y hacer que la ayuda llegue allí donde se necesita, para también evitar desperdiciar esfuerzos, ¿no? Y en esas estamos. Ahora mismo estamos a top difundiendo las campañas de las Perfecto. Entidades y con la Cruz Roja.
Muy bien. Pues de eso se trata. No sé, Guliota, gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes por el trabajo que hacen, que es imprescindible.
Gracias, no sé, un abrazo. Hasta luego. Nos quedan 11 minutos para llegar a las 12. Noticia última hora. Comunica la compañía Vinter que ante la aparente mejoría de las condiciones va a retomar su operativa con el aeropuerto de La Palma a partir de la 1 de la tarde. Hoy lunes 27 de septiembre, insistimos, a partir de la 1 de la tarde Vinter Canarias va a retomar su operativa con el aeropuerto de La Palma. Vamos a una pausa publicitaria. Estamos en directo desde la Casa de la Bodega. Estamos en directo desde Arona. Y seguimos con nuestro tiempo de análisis.
Vive el Día de las Tradiciones este sábado 2 de octubre en Arona, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Arona es venir a disfrutar y dejar que nosotros cuidemos de ti. Es naturaleza y gastronomía, su sol, la brisa del mar, sus playas y tomar algo mientras se apaga el día. Es la gente y esa manera tan nuestra de sonreírle a la vida. Arona es tuya, es nuestra, es Tenerife Sur. Arona, ahora.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Zadeje o entra en hidráulica.com.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
El que la luz tenga esta subida, la verdad es que no nos beneficia para nada.
El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se ha disparado hasta un nuevo récord, 3 veces más que hace un año. El precio del gas se duplica y anticipa un duro invierno en millones de hogares. El precio de la gasolina ya es casi un 22% más cara.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Un comercio de hostelería, de algo, ¿cómo lo hacemos?
Luz, gasolina, gas, gasoil. Repercute en el consumidor final como tú o como yo en casa, pero ¿no hay nadie que piense en las pymes que han levantado, por ejemplo, el cierre esta mañana para abrir?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Santa Cruz, en la Plaza Weiler número 2, junto al BBVA. Pida cita en el 922-929-666. 922-929-666. Centro auditivo Audio en la Plaza Weiler, junto al BBVA. Audio, la solución auditiva para la vida.
Gran oferta de apertura en la nueva tienda 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo, en Santa Cruz.
Hasta el 17 de octubre, solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, en Santa Cruz, frente al intercambiador.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Saludamos en nuestro Tiempo de Análisis de este lunes a Salvador García. Hola, Salvador, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Sabor, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, yo escucho perfectamente.
Y yo ahora te escucho también perfectamente. Y a Leopoldo Pérez. Leo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, mirando hacia La Palma los dos, me imagino, como todos, ¿no? Y preocupados con las últimas noticias. Leo, Salvador.
Pues claro, evidentemente, muy preocupados con lo que está pasando en La Palma, asistiendo con expectativas a lo que nos depara este volcán, que parece que bueno, que tiene su dinámica y que se la impone a todos y que, bueno, que ya hemos visto que se ha vuelto a reactivar.
Yo sí no estoy equivocado.
Está volviendo loco, Salvador, ¿eh?
Si no estoy equivocado, en estos momentos está reunido el PEVOLCA. Y sí, los científicos deben estar estudiando precisamente las razones, los orígenes o la evolución, la posible evolución de ese parón de actividad que se ha registrado.
Sí, porque esta mañana, Salvador, han entrado varios con Mayer, pero no tenían muy claro lo que estaba ocurriendo, ¿eh?
Sí, efectivamente. Yo me imagino que esto lleva un tiempo, ¿no?, de análisis con arreglo a los registros, a los datos, a alguna información añadida que pudiera servir efectivamente de base para emitir un dictamen y hacer pronóstico, porque ahora se trata de saber qué puede pasar. Es una incógnita esa evolución de la que hablamos y esto obliga naturalmente a seguir mirando al volcán, como decía al principio, cada vez con más atención y confiando en que no se agrave ni sea para peor.
Insisto en que tengo la imagen delante de la telecanal, la que sirven a través también de las redes sociales, y ahora mismo, por ejemplo, no se ve humo saliendo. Ha estado parado, después un ratito que salía humo, ahora no sale nada. Leo, tú estuviste allí toda la semana pasada. ¿Qué sensación te dejó todo lo que viste allí en primera persona sobre el terreno? ¿Leopoldo?
Sí, perdón, que no te estaba escuchando.
Digo que tú estuviste allí toda la semana pasada.
Sí.
Recuerdo que hablamos el lunes pasado contigo.
Sí, sí, sí.
¿Qué sensación un poco te dejó todo lo que viviste en primera persona?
Ah, bueno, perdona, vamos a ver. Pues las sensaciones son contradictorias, muy contradictorias. Yo, evidentemente, como palmero, como persona que intento ser lo más sensible con mis congéneres, evidentemente lo primero que me impactó fue pues todo lo que había cogido el volcán, esos dramas personales de un montón de gente que tuve la oportunidad de hablar con ellos, de que han perdido sus propiedades, su vivienda, y eso no está reñido, pues como yo se los decía, con asistir a un espectáculo de la naturaleza de primer orden, un espectáculo y un hito científico también de primer orden. Recordemos que pues desde el 71 no había un volcán activo en nuestro país y evidentemente desde el punto de vista científico precisamente pues el estudio, el asistir en primer término, vamos, siendo muy protagonistas los científicos de este evento, pues nos ayudará a prevenir futuros, digamos, eventos como este. Y sobre todo, yo espero, y no sé si este es el momento, pero no me resisto a decirlo, a planificar nuestro futuro en base a que vivimos encima de un volcán. Y es compatible, porque lo hemos demostrado.
Seguramente ahora habrá un antes y un después de esto.
Sí, sí, claro. Pero que yo insisto, es compatible, pero tampoco podemos olvidar que vivimos encima de un volcán.
Claro, es que esto pasa. Yo el otro día pensaba el Valle de la Orotava, por ejemplo. Imagínate que esto pasa en el Teide. ¿Qué pasaría el Valle de la Orotava? Pues
ya en Tenerife hubo hace algunos años pues alguna vamos, alguna situación,
movimiento
con movimiento con lo que se temía lo peor. Recuerdo porque fue
¿de qué año me estás hablando, Salvador?
Pues voy a ver si lo saco.
90, finales de los 90, ¿no?
Vamos a ver, espera. Fue cuando llegamos Pepe Segura y yo a la delegación del gobierno y la primera noche ya había llamadas de medios de comunicación porque en la zona norte de la isla, zona noroeste, en el término municipal de Los Hilos, concretamente, se había descubierto algunas zonas de suelo que estaban quemadas. Y ello coincidía con algún movimiento, algún rumor, mejor dicho, de que se movía la tierra allí. Y eso obligó, pues naturalmente, a consultas inmediatas con Protección Civil, con expertos, también con los vulcanólogos entonces, y a raíz de ahí surgió ese movimiento. Segura lo estudió bien a fondo, con unos informes que envió al Instituto Geográfico Nacional, y desde allí naturalmente se puso de manifiesto en esos informes la necesidad de contar con unos dispositivos mínimos, lo que hoy son en volcán, lo que hoy es Pevolca, todas estas cosas, porque efectivamente, dice Leopoldo, vivimos en un suelo volcánico y o sobre un volcán, y eso obliga naturalmente a tomar siquiera unas mínimas precauciones y saber cómo convivir.
Está claro.
Y yo sí, Guillermo, si me permite, y avanzando un poco, yo asisto todavía perplejo a que todavía nuestros políticos de todo ámbito, desde el ámbito local hasta el ámbito canario, porque bueno, ya los ministros y demás regresaron a Madrid, levantando falsas expectativas. Vamos a ver, o sea, lo que ha arrasado la lava, difícilmente en un corto plazo de tiempo, 15 años, 10 años, no se va a poder tener ninguna utilidad. ¿Por qué vamos a decir que vamos a hacer las casas donde mismo? No, hombre, por favor.
¿Quién dijo eso?
Hombre, yo lo he escuchado desde el alcalde hasta el presidente del gobierno de Canarias.
Bueno, señores, nos llegan las 12. Tenemos que dejarlo por aquí. Leo, Sabor, gracias a los dos. Un abrazo.
Saludos.
Con Clínica Miranza Muñoz. Vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74.